Cope más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha vuelto a pasar. El remolque de un camión ha quedado encajonado en el puente de Alba. Sucedía pasadas las 9 de la mañana cuando el conductor del vehículo se saltó el gálibo que advierte de la altura máxima permitida. Soy Pablo Romero y con Silvia Vieito te cuento aquí en el mediodía de COPE en tu emisora local un suceso que se repite con más frecuencia de lo normal en la PO-225. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues desde el 31 de diciembre de 2019 no se producía un incidente similar al de esta mañana. Ha sido bastante aparatoso en esta ocasión. No hubo heridos, eso sí. Pero lo típico, la policía tuvo que cortar, bueno, la Guardia Civil, el acceso, en este caso, para evitar retenciones y las asociaciones vecinales piden una solución.
Urge la variante de Alba, pero sigue sin haber consenso, como quedó ayer patente entre el alcalde Miguel Ancho Fernández Flores y la consellera de Infraestructuras Etel Vázquez en la visita a la estación intermodal. Más noticias enseguida, pero antes vamos con el tiempo. Y además de todas las noticias que te estamos contando en este mediodía de COPE, también nos interesa conocer el tiempo que nos espera este jueves 2 de septiembre y para ello contactamos con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué nos agardan las horas que quedan por diante?
Pocos cambios. Estamos en Pontevedra cun tempo marcado por estes ventos do oeste que nos traen algo xa de humidade dende o mar e, polo tanto, vamos a continuar así, cos ceos parcialmente cubertos, a probabilidade de que chova é moi baixa, pero bueno, sí que continuaremos con este predominio das nubes durante toda a tarde e, polo tanto, con as temperaturas bastante discretas, ou xe con máximas que non superarán os 22, 23 graus.
E mañá hai algún cambio?
Sí, mañán, digamos que mañán e tamén cara a fin de semana xa volveremos a condicións meteorolóxicas un pouco máis estables. É verdade que mañán pola mañán o ceo volverá a estar moi gris, pero pola tarde xa se abrirán grandes claros e tamén a fin de semana esperamos tempo seco e estable.
Iremoslo coñecendo nas vindeiras xornadas cos compañeiros de Meteo Galicia. María Souto, moitas grazas e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Los amantes de la naturaleza y los animales tienen una cita este fin de semana con la primera edición del Rally Típico de Cuntis de este domingo. Muchos caballos, muchos jinetes en una prueba que organiza el Club Hípico Sarrieiros en colaboración también con el Concello de Cuntis. Javier Bouzas, organizador de esta prueba. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde.
Todo preparado xa, cantos cabalos van participar, de onde proceden?
Participarán sobre 38 cabalos, a maioría son de Galicia, de todo Galicia e algunha de Asturias.
E que tipo de carreira equina é un raíz para que non a coñeza?
É unha carreira de larga distancia, aquí córrese durante entre distancias diferentes, en 40 kilómetros, en 60 e en 80 kilómetros.
Tres carreiras, por tanto, todo este domingo. ¿E que está en xogo, Javier?
En ADO 80 é o campeonato galego de cero estrellas, que se denomina, que é de 80 kilómetros. Entonces, aí é onde máis a xente máis se xoga, digámoslo así.
Vai haber diferentes probas, como diste, diferentes premios tamén, non?
Exactamente.
E que cualidades dirías ti que ten que ter un bo xinete, un bo cabalo para poder facerse con ese campeonato galego?
Ten que estar moi entrenado para a distancia, sobre todo. Bueno, ser un pouco xinete ten que ser algo experto, máis que nada, polo terreno e polas condicións que vai a chover e todo eso. Entonces ten que ser alguien que controle un pouquiño.
Porque nun raiz o gañador non é aquel que máis corre simplemente, non?
Non, o que acaba. Realmente o que acaba. O que acaba de primeiro, pero ten que acabar, ten que cumplir unhas condicións, está revisado por un veterinario, bueno, por un, non por tres, durante toda a carreira vais revisando o cabalo, entonces teñen que pasar as inspeccións veterinarias todas, senón non podes seguir competindo.
¿E teñen algún momento de descanso os cabalos?
Sí, corren 30 kilómetros, descansan, bueno, corren 30 kilómetros, fan unha revisión veterinaria, que os controlan, si están perfectos, descansan media hora e volven a salir outros 30 kilómetros. Uh-huh. Na siguiente sería o mínimo recorrido. Despois, na última, corren 18 kilómetros e medio. Aí chegan e volven a revisar os veterinarios, que estean, ten que estar o cabalo o 100%, senón non acaba nunca.
E cal vai ser o percorrido? Por onde vai pasar dentro da vila de Cuntis?
Vai salir dali de dos Albariños, que en Imarei, vai pasar todo pola ladeira do Montes Esteiras, Couselos, Outelo, Belai, a zona toda baixo, por encima da Anllada e toda esa zona.
É dicir, é unha boa oportunidade, non, para os veciños tamén de sair á rúa e disfrutar dun espectáculo diferente que non moitas veces se ve.
Exactamente. Diferente, é moi, na zona conoce moita xente porque hai moitos xinetes e hai xente de ali que o practica, pero bueno, é unha forma diferente, pero nunca se fixo ali así en Cuntis, entonces por eso.
E hai expectación na vila nestes días previos?
Sí, porque a xente gusta allí, entonces hai xe chigo nos ayuntamientos da Estrada e todas estas zonas aí tamén hai fan carreiras en Padrón, entonces hai moita expectación.
Uh-huh. E foi difícil conseguir esta primeira edición. Como se chegou a ese consenso para poder facela?
Como nos gusta e tal, entonces este ano non había moitas competicións, pois decidimos facelo para que haixa e non se perda. Entonces, entre o COVID e tal, está un pouco complicado, pero bueno, gracias ao Concello de Cuntis, gracias, hemos feito ben.
Ti tamén pertences a ese clube hípico Sarrieiros que mencionaba ao comezo, que o que organiza. Levas moitos anos desfrutando a cabalo?
Sí, xa fun xinete, son ahora son xuez, ahora comité organizador, entonces toca todos os procesos.
É dicir, va a ser xuiz tamén nesta prova, non?
Sí, tamén nesta prova.
Bueno, pois veremos as notas que pon neste caso Javier Bouzas, un dos organizadores desta prova. Presentamos e tamén invitamos os nosos ointes a que acudan este domingo a Cuntis para ser testemunhas da primeira edición deste Raíz Hípico da Vila, que vai contar con 38 participantes en total. Javier Bouzas, organizador, moitas gracias por atendernos, sobre todo que sexa o primeiro de moitos.
Moitas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te cuento ahora una oportunidad laboral que sale en el ejército porque el Ministerio de Defensa anuncia en su página web la convocatoria de un concurso posición de acceso como militar de carrera al Cuerpo Militar de Sanidad en especialidad fundamental medicina. Así que las plazas ofertadas son 21 para médicos titulados con especialidad y 7 para médicos titulados sin especialidad. Para poder participar en ese proceso selectivo hay que contar con la titulación requerida, licenciado graduado en medicina, así como cumplir los requisitos necesarios para acceder a las administraciones públicos que vienen recogidos en la convocatoria. Esta inscripción en este proceso debe hacerse a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa. Se abre hoy el plazo, según está publicado en el Boletín Oficial del Estado, y finaliza el próximo 17 de septiembre. Y es muy sencillo, porque este proceso selectivo consiste en una fase de concurso y una fase de oposición que consta de pruebas teóricas de conocimientos generales sobre la titulación requerida, un caso práctico, una prueba también de lengua inglesa, superar el reconocimiento médico que incluye una prueba psicológica y también las pruebas físicas que se fijan en la convocatoria. Así que aquellos aspirantes que obtengan plaza van a ingresar directamente como alumnos en la Escuela Militar de Sanidad de la Academia Central de la Defensa ubicada en Madrid para cursar ese plan de estudios correspondiente. De todas formas, la Subdelegación de Defensa en Pontevedra se encuentra a disposición de todos los que estén interesados para cualquier aclaración relativa a este desarrollo del proceso selectivo. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra porque continuamos con más información local hasta las 2 del mediodía en tu COPE.
Tengamos un descuido que sea divertido, mañana me paso a las 12. Quiero recorrer tu piel hasta perder el norte. Dame los besos que cubran la ausencia de mi colchón. Se han olvidado, se han oxidado las tardes.
Una y media de la tarde, momento de conocer la noticia patrocinada por Loft Comfort, sofás y descanso.
A esta hora está previsto que comience una reunión sobre el futuro de los puestos de trabajo de ENCE en Pontevedra. El consejero de Industria, Francisco Conde, recibe en Santiago a los miembros de los comités de empresa. Vamos a escuchar por la CIGA a Pablo Vacariza y por Comisiones Obreras, en primer lugar, a Ana Cedeira. Esto es lo que esperan de la reunión de hoy.
Que como gobierno autonómico que es, le exija al gobierno central que se deje ya de tonterías y que nos dé una solución ya. Que aquí quien tiene las competencias es el gobierno central.
No, él tiene su parte de responsabilidad, como tenéis vosotros, que se va a implicar en buscar esa, la procura de esa solución.
Palabras de los representantes sindicales de ENCE en Lourizán, pendientes de que se presente el recurso ante el Tribunal Supremo para poder defender la legalidad de la prórroga a ENCE para poder seguir trabajando en la ría.
A las 2:20 en el informativo Mediodía, más detalles.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Teatro Principal de Pontevedra ha acogido este mediodía a las 12 la presentación del nuevo reto de Víctor Loira. A sus 49 años, este vecino de Marín es un deportista incansable y no encuentra excusas en la enfermedad del Crohn que le acompaña. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues eres de Pontevedra, ¿eh?
Eres de Pontevedra, dices.
Sí, al 50%. Paso un poco en Marín y otro poco en Pontevedra.
Así es, que prevalezca también esos dos territorios. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el nuevo reto de Víctor Loira?
Pues nos enfocamos para la semana que viene el Ultra Triatlón Terras Tour, ¿no? Es una prueba un poco bastante dura y vamos a enfrentarlo con la mejor ilusión posible, vamos.
¿Y en qué consiste, para que se hagan una idea los oyentes?
Pues mira, son 535 kilómetros creo en 32 horas. Entonces tenemos que hacer el primer día 10 kilómetros de natación en aguas abiertas, que toma difícil, porque aparte coge un poco del río de Ribasella y las corrientes del río con la bajamar y pleamar es un poco fastidiado. Uh-huh. 10 kilómetros. Ahí dejas de nadar, te cambias y tienes que hacer 160 de bicicleta, subiendo al puerto de Asturias al puerto del Fitz, uno que va mucho la vuelta a Galicia, dos veces. Tienes que hacer un circuito dos veces.
Y el
primer día. El segundo día tienes que hacer 280 kilómetros de bicicleta, subiendo por Alto de la Reboleda, que es otro puerto. Bajas por Cangas de Onís, donde pasó ayer la vuelta, a Riondas y Ribasella. Y eso lo haces tres veces a bucles. Y salen 280 kilómetros. Y también 12 horas de margen tienes. Y el tercer día, que es el definitivo ya el sábado, tienes que hacer una doble maratón, 84 kilómetros. También en 12 horas, ¿no? Son palabras mayores, pero bueno. El año pasado pecamos, ¿no? La bolsa se me despegó en el primer día, la pasamos muy bien. Que más miedo tenía, que era la natación y la bicicleta, lo pasé con margen.
¿Sí?
Y el segundo día fue cuando me caí, se tropeó la bicicleta, tuve que cambiarla, bueno, pinché, cambiar, y después se me despegó la placa. La placa es la pieza que va en el abdomen, donde se engancha la bolsa. Entonces, claro, tuve que hacer todo ese cambio y ya perdí casi una hora, entonces ya llegué justo. Ya no pasé por poco, yo creo que no pasé por 15 minutos, una cosa así. Y el tercer día, sí, realmente, cuando es la hora de maratón, iba bien, vamos. Porque tú, llego cuando pasas ya la maratón, a 40 o 50 kilómetros, allá te dedicas más bien a correr y a trotar y andar. Todo el mundo lo hace, porque si no, al final, mucha caña de Dios. Y ya son tres días, claro. Entonces, ya bien, pero ya te digo, en el kilómetro creo que era el 4 para llegar a meta. Llamé a la mujer y dije, ven a buscarme, que yo no quiero acabar ahí. Para acabar, acabamos para el año completo, y si podemos, y si no podemos, no pasa nada.
Claro, porque el año pasado destacamos que eras precisamente el primero ostomizado en completar una triatlón de más de 500 kilómetros, como es este Tierras Tour. Este año podemos decir que le cogiste un poquito el gusto y que tienes también ese lastre, ¿no?, del año pasado que quieres completar.
Claro, tienes esa espina clavada, ¿no?, que pues conseguir ser el primero ostomizado. en acabar este objetivo. No es fácil, en total somos 25 participantes y solo yo tengo una mitrovalía un poco compleja. Entonces, oye, es una ilusión más que dices tú, bueno, pues este año vamos a... Ya entrené distintamente, ya me hubo un entrenador que me guió ya para esto. Entonces este año queremos conseguirlo por lo menos, vamos, es que es la ilusión. Pero bueno, ya con ir solo ya son palabras mayores, ¿no? Cara a los afectados que nosotros tenemos, que no somos, que te dan el apoyo y te dan las ganas de hacer estas cosas, ¿no? Notas que la gente te está escribiendo ya WhatsApp, cuando vas, ten suerte, todo el mundo está muy preocupado de lo que realmente haces ahí, digo, es ella.
¿Y qué te dice Ángela Paz, la presidenta de ASEI, cuando le cuentas que vas a hacer un reto extremo como este?
Ángela y yo ya estamos muy acostumbrados a esto, porque ya vivimos la vuelta a Galicia, ir a Guadalajara, ¿no? Lo que vemos, lo que estamos ahora tomando un café, y digamos el beneficio que repercute hacer estos tipos de retos, ¿no? Porque este año se van a hacer más, ¿no? Este es uno, pero en el 2022 se van a hacer muchos más, ¿no? Voy a participar más en cosas, vamos, quiero decir yo. El beneficio, pues joder, pues mira que ahora mismo, a cuenta de todo esto que hacemos nosotros, ya se está montando mucho. Este año se inauguraron, creo que en España, 10 o 12 baños estandarizados, que es lo que esperamos nosotros. Pontevedra los tiene todos. Tiene muchos, hombre, aunque eran algunos, ¿no? Pero ahí el teatro principal está ahí, el museo también está para ponerlo, ya hay un hotel privado, el pabellón de deportes donde juega el teatro ya están con baños tomizados.
Sí.
Entonces eso fue un avance muy grande, claro, eso es una visibilidad que tú das realmente, ¿no? La asociación, no yo solo como deportista, ¿no? Sino la asociación, claro, pero todo eso que haces en visibilidad, ahora está todo eso, ¿no? Conseguimos un convenio con una abogada, se ganaron varios juicios por enfermedad de Crohn, oye... Son cosas que se van, damos una ayuda psicológica a la gente. Aparte, este año yo voy con un enganche distinto porque por esta pandemia tuve que hacer muchas visitas a casa, a gente que está anizada, que no sabe cambiar la placa, en nosotros el servicio lo hacemos voluntariamente, ¿no? Entonces, claro, vaya a ser una persona que le explica lo que haces, lo que no haces, cómo lo cambias, entonces le das una gana de ir, ¿no? Entonces, es lo que más, cuando yo en momentos de bajón, es lo que meto en la cabeza, ¿no? Que joder, la gente que ayudas en todo este año, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que fui, no sé, no te quiero exagerar, pero a lo mejor 30 o 40 visitas domiciliarias, ¿eh?
Ya. Entonces, claro, pues además de un reto personal, pues tienes toda esa carga, todos esos representantes también que te acompañan para darle visibilidad a esa enfermedad. ¿Cuánto tiempo de preparación te supone? ¿Fue todo el año o intensificaste un poquito más en estas últimas semanas? ¿Cómo se hace?
Yo empecé ya en febrero, pero bueno, ahí la y no, lo más fue lo que es julio y agosto, ¿no? Julio y agosto, hasta ahora, vamos, hasta esta semana que ya me tomo con descanso, ¿no? Ahí ya fue caña, pero digo, fueron entrenamientos duros, que no es duro, es que el problema de entrenar estas cosas es que no puedes ir acompañado, ese es el problema, ¿no? Porque si yo voy con un grupo de ciclistas a hacer, pues, mis horas de bicicleta, claro, te sacan de punto, me pasó el domingo mismo, el domingo me encontré en un amiguete, estaba haciendo mis horas, claro, él va, él tira más, yo tiro más, al final te sacan de punto y no entrenas lo que realmente quieres entrar, porque tú tienes que acabar esos 260 kilómetros en bicicleta en menos de 12 horas.
Yeah.
Y si te tiras mucho a la ponte las primeras horas, lo haces muy fuerte, lo pagas después. Entonces tienes que dosificarte tanto en nadar como en correr, en todo tienes que dosificarte. Pues es un entrenamiento un poco aburrido porque tú lo haces solo, siempre.
¿Y estos últimos días entrenas mucho o es más relajado ya?
No, esta semana ya relajado total, fíjate, hoy me toca una hora de natación aguas abiertas, nada, me llegué al vete, me tiré una hora allí a nadar, ¿sabes? Uh-huh. Ayer hice una hora de bicicleta, a full, solo una hora, ya no las 7, a las 8 horas que hacía antes, y mañana corro una hora simplemente, ya estás en adaptación. Uh-huh. ¿Qué pasa? La ventaja mía es que, por ejemplo, ya marchamos para Asturias, yo el lunes allí voy a probar un sistema nuevo para el tema de la bolsa, pero claro, el problema mío es que cuando te metes en el agua... Con el neopreno, todo va de maravilla, pero cuando la bolsa se empieza a llenar, tú vas de lado, porque coge aire.
Uh-huh. Yeah.
Me pasó el año pasado, ¿no? Este año allí en Riva de Sella voy a probar otro intento con la bolsa, a ver cómo hago para que intentar ir más tiempo flotando normal, vamos, no de lado. Y pues son cositas que vas a buscar, ¿no? Pues voy una semana antes para adaptarme y voy a volver a hacer el circuito, bueno, la mitad, porque el circuito cada vuelta son... El pequeño son de 70 y el grande son de 90 y es mucha carga para después el jueves estar al 100%, ¿no?
Pero pues bueno, seguro que estás al 100% porque Víctor Loira es un auténtico ejemplo de superación, de esfuerzo permanente también. Es complicadísimo llegar a hacer una prueba como el Tierra Astur, hacer más de 500 kilómetros en tan solo 3 días, pero mucho más es repetir y mantener esa constancia que tú tienes. Así que enhorabuena por tanto y gracias también por compartirlo en estos días previos con los oyentes de COPE.
Sí, también más. Muchas gracias a vosotros también por dar esta parte que os toca de visibilidad, porque todo es visibilidad, todo suma, como digo yo, todo suma. Y bueno, que tengas suerte, todo salga bien, la salud nos permite y que acabemos. Y pues ya te contaré.
Seguro que sí, estamos en contacto. Gracias, Víctor.
Vale, muchas gracias, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hablar de deporte y de los retos de Víctor Loira, pasamos a hablar de economía, porque desde hoy se pueden pedir las ayudas de Pontevedra para inversiones de autónomos y pymes. Y para valorar las condiciones del plan Supera 21, contamos con un invitado, Silvia.
Sí, pues como tiene una asesoría, además de ser representante de la pequeña empresa, contamos en COPE con el presidente de AEMPE, José María Corujo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
Vamos a hablar de estas bases. Según ellas, la subvención será de un máximo de 5.000 euros, no se dará más dinero y marcan una condición, no se puede gastar menos de 1.000. ¿Responde eso a las necesidades de los pequeños empresarios de Pontevedra?
A ver, sí, lógicamente de cualquier empresario, pymes y micropymes, autónomos, etcétera, esos parámetros valen como base para cualquier tipo de ayuda o apoyo. La cuestión es la otra, o sea que, bueno, se queda corta, pero bueno, se queda corta en el volumen total, ¿no? Sí, es lógico que se ponga también la condición de que esa ayuda no pueda superar el 70% de la inversión real. Bueno, en sí, como ayuda y como subvención, bienvenida sea esta y cualquier otra que se le ocurra a cualquier tipo de administración. El mundo empresarial la está necesitando como agua de mayo, vamos, o sea, está todo bastante tocado de atrás y no se da restablecida la marcha como debía ser en cuanto a la economía. Entonces, estas ayudas van a venir muy bien. ¿Qué es escasa? Bueno, pues diríamos que sí, digo escasa en cuanto al volumen de la cuantía que se ha dedicado o que se va a dedicar a este concepto.
Porque dime. Son 600.000 euros, que si hacemos una cuenta, si se llevasen el máximo cada subvención, sería para 120 solicitudes.
Sí, vale, bien, lo cual no cubre muchas necesidades, mucho volumen de necesidades, ¿no? Pero, bueno, o sea, vuelvo a insistir, bienvenidas sean, podría ser superior, no conozco la capacidad, la disponibilidad que pueda tener el concello para aportar esta cuantía a este tema. Me gustaría que hubiera más disponibilidad, por supuesto, pero insisto, bienvenido sea y bueno, que todas las administraciones, bueno, ya que hay administraciones que están funcionando muy bien en ese sentido, o sea, cuando digo muy bien, bueno, es que se está haciendo un esfuerzo grande en el apoyo a recuperar toda la actividad, porque, a ver, la situación del COVID, al margen de los parones, implica un cambio de ritmos muy muy fuerte, ¿no? O sea, cambio de ritmos y de orientaciones en muchos casos. O sea, cambios en el consumo, cambios en muchos factores de la vida ordinaria que, de una u otra forma, afectan a una u otra empresa, pero nos afectan. O sea, se están cambiando muchas cosas a raíz de toda esta situación, lo cual no tiene por qué ser ni bueno ni malo, o sea, es cambio, simplemente. Vendrán también muchas oportunidades con este cambio. En el camino se quedarán muchos, pero bueno, esto es, entre comillas, casi ley de vida, ¿no? Y de esto difícil arreglo tendría.
¿Qué administraciones dirías que lo están haciendo bien?
Hombre, la Junta está haciendo bastante esfuerzo en ese sentido, ¿vale? También es, digamos, quien tiene más competencias y ya presupuestos, digamos, destinados a estas cuestiones, ¿no? Los concellos en este tipo de materias, pues no están estructurados para ello.
Claro.
¿Qué pasa? Que en una situación extrema como esta, pues bueno, hay que sacar de donde se pueda. Ha habido elementos que no se han desarrollado por culpa precisamente de la pandemia, en los que sí, a lo mejor, el concello tiene capacidad de presupuesto y capacidad de ejecución. Bueno, pues destinar esas partidas versus lo que no se haya gastado en fiestas, versus lo que no se haya gastado en una serie de cuestiones que ha impedido precisamente la pandemia. Pues bueno, que pudieran irse hacia ese camino, ¿no?
Volviendo a centrarnos en las ayudas de Pontevedra y en estas bases, ahora se tendrá un plazo de 30 días para poder presentar solicitudes y quería preguntarte si te ha sorprendido que entre los requisitos puntuables para tener más posibilidades de llevar la subvención esté presentar bien la solicitud sin el más mínimo error.
Bueno, es un poco...
¿Lo habías visto alguna vez?
No, es un poco estrambótico, entre comillas, ¿va? O sea, porque no tiene ningún sentido. O sea, porque si está, primero, la administración en general, en cualquier solicitud, en cualquier tramitación que esté errónea por cualquier circunstancia, debe, está obligada a comunicarle al administrado que está cometiendo un error y que lo corrija y darle un plazo para corregirlo, ¿va? O sea, sí, tenemos que ser buenos y hacer las cosas bien, pero bueno, la administración también lo tiene que hacer. O sea, está para ayudar, para corregir lo que haya que corregir o por lo menos indicar que hay que corregirlo. Eso es una... no en ayudas, en cualquier cuestión, en cualquier actividad, lo que no te puede es la administración apartarte de algo, en este caso de una ayuda, porque lo hagas con menos perfeccionismo que ha presentado contigo el mismo día, ¿no? O el día siguiente. No.
Claro.
O sea...
Otra de las novedades en los requisitos puntuables, este año sí, pues está acreditar un descenso en la facturación, porque el año pasado no se beneficiaba a las empresas que hubiesen tenido pérdidas por la pandemia, y también haber mantenido o incluso creado empleo. ¿Te parecen buenos criterios a puntuar?
A ver, sí, esos son criterios, digamos, objetivos, no subjetivos, que sí, que lógicamente para poder establecer algunos baremos, dada la cantidad, o sea, que no de alguna forma tendrán que seleccionar proyectos o propuestas que se hagan, es lógico que haya unos mínimos condicionantes, ¿no? Sí, esos entran dentro de lo normal.
Y por último, ahora en estas subvenciones se incluyen los vehículos comerciales como una inversión que se podría subvencionar. Una demanda especial, según nos decía la concejala de promoción económica, Joya Blanco, de los vendedores ambulantes. ¿Crees que es una inversión necesaria y útil en cuanto a las subvenciones disponibles?
Pues sí, a ver, muchísimos autónomos es su herramienta de trabajo. Del vehículo, de autónomos de cualquier tipo, autónomos y pymes y micropymes, o sea, sí, es un elemento más de la actividad, o sea, está claro. Cuestión de reparto, cuestión de movimiento de su actividad, o sea, sí, es un elemento que entiendo que encaja perfectamente. Vehículos industriales, ¿se entiende? Entonces queda apartada la pescadesca, digamos, ¿no?
Nos quedamos con esta primera valoración una vez publicadas las bases del plan Supera 20 en cuanto a inversiones. Desde el Concello se ha anunciado que en breve se publicará otra convocatoria para gasto corriente. Por ejemplo, también este año como novedad para el gasto de la venta a través de Internet, tanto el servicio a domicilio también de los locales de hostelería, también se subvencionarán gastos de este tipo este año en Pontevedra. Hoy hemos hablado del plan Supera 21 con el presidente de AEMPE. José María Corujo, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, señora. Venga, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hasta el 1 de octubre tienen para solicitar esas ayudas municipales del Plan Supera 21 los interesados y te cuento también que 2/3 de los casos de coronavirus que se registran actualmente en Galicia se están dando en la franja de edad entre los 15 y los 39 años, si bien existe un menor riesgo de padecer la enfermedad grave en estos grupos de edad. Continuamos en el mediodía de COPE hasta las 2.
To help you learn. you all you see are simple.